Tierra arrasada. Fragmentos del libro de Darío Aranda. Tierra arrasada. Radiografía de la Argentina del siglo XXI.
Contaminación convencional. La historia de la industria petrolera mundial está repleta de hechos de contaminación. La situación en Argentina no es diferente. El gobierno de Neuquén no suele hacer públicos los hechos de contaminación, pero en noviembre del 2009 la Subsecretaría de Ambiente Provincial informó que las empresas petroleras habían declarado ese año más de 521 incidentes ambientales, manera eufemista de llamar a los hechos de contaminación. En el marco de la prórroga de contratos, la provincia detalló que YPF Repsol había declarado 201 casos de Plus Petrol, 199 Capes 59 y Petrobras 16. La contaminación suele conocerse por denuncia de pobladores que llaman a radios locales y rebotan en medios provinciales. También cuando algún funcionario tiene cuentas pendientes con las empresas. En enero del 2013 se sucedieron 4 derrames en 11 días y curiosamente todos fueron hechos públicos por el gobierno provincial. El domingo 13 de enero del 2013 se produjo un derrame en la zona de Rincón de los Sauces, en el norte neuquino. Fueron 4 pozos, 3 Petrobras y 1 YPF, con un derrame que llegó hasta el río Colorado. El gobierno provincial, a través de la Secretaría de Ambiente, apuntó contra la empresa brasileña y detalló que se afectó el ambiente y el abastecimiento de agua para consumo humano.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, pasará a estar bajo control del Estado argentino, mientras que el 49% restante se distribuirá entre las provincias.
He dictado un decreto de necesidad y urgencia decretando desde el día de hoy la intervención de la empresa, colocando al frente de la misma, como interventor, al ministro de Planificación Federal.
Fernández señaló que enviarán al Congreso el proyecto de ley para declarar de interés público la explotación de hidrocarburos en la nación y destacó que la conducción y dirección de la empresa YPF será absolutamente profesionalizada.
Tengan en claro que ese 51% no va a ser manejado por ningún grupo económico, ni local ni nacional, porque debe ser manejado por el Estado Nacional, asegurando a través de la profesionalización de su management que vamos a tener recursos y que va a ser rentable. Por eso también hemos decretado la utilidad pública únicamente sobre el 51% de las acciones que poseía Repsol, que te posee en realidad un 56, casi un 57%. Es el 51% para tomar el control. No hemos afectado ni a aquellos que con buena fe compraron en la bolsa y por lo tanto operan en bolsa, ni tampoco de ningún otro socio.
La iniciativa del gobierno suramericano, denominada...
En noviembre del 2011, Repsol anunció el descubrimiento de lo que llamó la mayor reserva de gas no convencional de la cuenca neuquina, el yacimiento Vaca Muerta. Aseguró que las reservas llegaban a 927 millones de barriles y lo publicó como el mayor descubrimiento de petróleo de la historia. Fue celebrado por la empresa y por el gobierno. Estos recursos transformarían el potencial energético de Argentina y el Cono Sur, con una de las acumulaciones de recursos no convencionales más importantes del mundo, destacó Repsol. La consultora Advanced Research International, contratada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, señaló a la Argentina como la tercera reserva mundial de gas no convencional que se extrae mediante el sistema de fractura hidráulica, el fracking. 5 meses después, el 16 de abril del 2012, el gobierno argentino estatizó el 51% de YPF, que estaba en manos de la española Repsol. Habían pasado 20 años desde que Carlos Menem la privatizó, echó a millones de trabajadores, desguazó y entregó a precio de oferta. Los principales motivos que sostuvo el gobierno argentino para la estatización parcial fueron dos: la falta de inversión y la recuperación de la soberanía energética. Y de golpe también recordó que Repsol YPF contaminó territorio argentino en la distribución de dividendos y en la no inversión. Están las claves de por qué hoy tenemos que estar importando hidrocarburos, señaló la presidenta Cristina Fernández el 16 de abril del 2012 en Casa de Gobierno. Nilo Coyuqueo es un histórico dirigente indígena de la Argentina, militante de la década del 70. Vive en Los Toldos y forma parte de la Mesa de Pueblos Originarios de Buenos Aires. Coyuqueo volvió sobre algo tan evidente como incumplido: el Estado no cumple leyes y convenios internacionales que firmó. Y les pregunto a los senadores si habían leído el convenio 169 de la OIT y la Dirección Universal de Derechos de Pueblos Indígenas que el gobierno argentino se comprometió a cumplir. Nadie les respondió. Están violando las propias leyes que el Estado argentino firmó y que se prometió a cumplir, con la excusa de que tienen mayoría en el Congreso y que los votó el 54%, pueden hacer lo que quieren por eso, y lo están haciendo de hecho. Denunció y apuntó que el gobierno, mediante el INAI, manipula y divide a las comunidades. A los que están a favor del gobierno les dan dinero, hacen reuniones en hoteles 5 estrellas, para que digan que todo está bien, para que digan que la explotación de petróleo y gas los va a beneficiar y que van a tener trabajo. Precisó que las leyes obligan al Estado a consultar a las comunidades. Alertó que la contaminación petrolera afecta a toda la población y apuntó a la democracia representativa. Se vota cada 2 años y después hacen lo que ellos quieren, mientras nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esa contaminación, de esa explotación indiscriminada. No es democracia para nosotros. Reprochó y recordó que ningún gobierno realizó la reparación histórica por el genocidio sobre el que se fundó el Estado argentino, cometido contra los pueblos indígenas. La senadora Liliana Negre de Alonso preguntó si era posible trasladar las comunidades mapuche a otros territorios no afectados por la extracción petrolera. Le respondió su par de Río Negro, Oldara: jamás se puede permitir como una solución al conflicto el traslado de las comunidades indígenas de su territorio a cual de otro lugar. Esa fue quizás la metodología que se utilizó en la época del genocidio de Roca, de expulsar a las comunidades mapuche. Completó Coyuqueo: esto tiene que ver con que a veces existe acá la concepción muy europea de que trasladamos a esta gente a otro lugar. Explicó que en los territorios indígenas están los cementerios, los sitios sagrados, y reiteró: por eso dije que hay que leer los convenios internacionales con los cuales el gobierno argentino se comprometió a cumplir, como el convenio 169, que habla de eso, de que no se puede trasladar sino dar incluso más tierras de las que poseen para una vida más digna. Y eso está en las leyes. Y el Estado argentino, sigue violando impunemente.
Empiezan en los consejos deliberantes a sancionarse ordenanzas que establecen que dentro del ejido municipal se prohíbe el fracking, la utilización de ese método. Bueno, ¿para qué sirve una banca? Y bueno, sirve para, como un aguijón, a tener permanentemente en vilo al gobierno. Entonces nosotros, primero esa ley, ese proyecto, que no lo trataron. Después, la derogación de la ley de hidrocarburos, porque es una ley muy peligrosa para el acuífero guaraní y una serie de normas protectorias del acuífero. Ustedes saben que Entre Ríos, tanto como Corrientes, estamos ubicados sobre el tercer reservorio de agua dulce más importante del planeta y que para Entre Ríos es la base de la agricultura, de la ganadería, de la existencia nuestra como sociedad. Así que es muy importante defender ese acuífero. Después, una serie de informes que fuimos presentando con el tema de que se había dispuesto por decreto el inicio de los estudios de proyección sísmica en el departamento Paraná y en el departamento Federación. Lo que pasó ahí en el departamento de Federación fue una reacción muy importante. Se sumó
la ley de hidrocarburos fija como lugar de resolución de conflictos los tribunales extranjeros, Nueva York y París. El gobierno es muy crítico respecto a los fondos buitres, donde un juez de Nueva York decide sobre acciones y hechos de la Argentina. Suele atribuir ese pecado a los gobiernos que le presidieron, y tiene razón, pero repite esa práctica con las petroleras. Sector empresario con frondoso antecedente de contaminación y violación de contratos. Con la nueva ley se pretende cumplir con los requerimientos de las petroleras transnacionales, fijando beneficios económicos para bajar costos y garantizar una mayor rentabilidad en la explotación de hidrocarburos no convencionales, offshore, y cuentas de frontera, con esa falsa promesa de que esto permitirá al país salir del atolladero energético, afirmó la multisectorial contra la hidrofractura de Neuquén, espacio donde confluyen organizaciones sociales, ambientales, indígenas, sindicales y políticas, y alertó que el nuevo marco jurídico permite la continuidad del saqueo, la degradación del ambiente y la muerte segura para las comunidades. La multisectorial acusó a Nación y Provincia de no buscar el bien común, sino solo discutir quién se queda con el negocio que les permita la continuidad de la política doméstica. Lamentaron que no se discutiera sobre la necesaria diversificación de la matriz energética y dejaron una advertencia. La crisis actual, económica, financiera y energética, no se salda siendo más flexible con las transnacionales. Enrique Martínez, expresidente de INTI, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, y parte del movimiento Evita, fue una de las pocas voces que, desde el kirchnerismo, cuestionó la ley. Llamó a no confundir abastecimiento con soberanía. La actual forma de la ley refuerza el camino de canjear soberanía con petróleo, con una fuerza inusitada para los tiempos del mundo en que vivimos. Permite reducir las regalías a valores impensados del 5%, cuando la tendencia mundial es la inversa. Permite disponer de volúmenes importantes que produjo para la exportación directa. Y hasta impide que el Estado, en cualquiera de sus formas de participación, se reserve futuras zonas. La nueva ley va en línea con la política menemista. Busca soluciones de la mano de las mismas empresas que ocasionaron la crisis energética, y todo lo ejecuta bajo el paraguas de dos palabras: soberanía energética.
muy bueno, así hablamos los entrerrianos cuando estamos en confianza, en